Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. Sabes que Pontevedra evó a Vila porque da de beber a quien pasa. Y hoy vamos a hablar de peregrinos. Porque, bueno, ya lo comentaba Agustín Bravo esta mañana, que el perfil ha cambiado este año, con mucho menos extranjero, mucho más peregrino nacional en este año de pandemia. Y nos vamos a trasladar hasta la comarca de Osalnés, donde también por allí pasan varias rutas de peregrinaje y están preparando una promoción muy especial que vamos a conocer por anticipado aquí en los micrófonos de COPE. Vamos a hablar de peregrinaje y del Camino de Santiago en el apartado de buenas noticias, pero también tendremos que dar cuenta de varios irresponsables. Irresponsables al volante en Marín, con un nuevo fin de semana con un montón de positivos por alcoholemia y también por consumo de drogas. También irresponsables las personas que en el concello de Ogrove la policía local los ha tenido que denunciar por no llevar mascarilla, o los que hacen botellón todos los veranos en el cementerio de San Vicente de Omar. Enseguida conocemos los destrozos que han causado con el párroco de San Vicente Ventura, que nos va a atender en los próximos minutos en esta sintonía local. Pero antes vamos a conocer una última hora hablando de otro tipo de irresponsables, los incendiarios.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Porque la pasada noche en las parroquias de Cerdedo Cotobade de Almofrey y en Tenorio, con dos focos en Tenorio, se provocaron dos incendios que obligaron a los equipos de extinción a trabajar por la noche, cuando es más complicado y peligroso atajar el fuego. Pese a todo, su rápida actuación permitió que la superficie quemada, según los datos que nos facilita la Consellería de Medio Rural, no llegase a una hectárea ni de lejos. Se quedó en 0,09 hectáreas. El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, insiste en denunciar a los incendiarios.
Ayer por la noche, alrededor de las 11 de la noche, me avisaban los efectivos de Protección Civil de que había alertas de dos conatos de incendios cerca de la Sesteira. Se desplazaron hacia allí rápido y fue lo que impidió que no se propagase. Se controló y se extinguió. Y esta mañana pues están refrescando las zonas afectadas. En este sentido, bueno, volvemos a ver una vez más cómo incendios que se provocan en los montes no son originarios por la nada. Y en este sentido hay que redoblar esfuerzos porque estamos viendo que le están intentando prender y hasta que no lo consigan no van a parar.
Porque no han sido los únicos conatos de incendios forestales que ha sufrido Cerdedo Cotobade este verano y en veranos previos. Así que la teoría es esa, que hasta que no consigan prenderle fuego a todo el monte no van a parar. Recuerda que si ves fuego debes llamar al 085. Imos tamén agora a repasar a previsión do tempo. Ten esa información de Meteo Galicia, María Souto. María, moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Vanse a abrir algúns claros despois desta maña tan gris?
Sí, algúns claros sí que se van a abrir en Pontevedra e a súa comarca. É verdade que non vai a ser un día de ceo completamente azul, pero en todo caso sí, dende logo, bastante máis luz. Unha xornada, polo tanto, bueno, pois tranquila, de verán, con temperaturas que xa non son tan elevadas como en xornadas pasadas, pero ainda así hoxe acadaremos unha máxima en Pontevedra alrededor dos 27, 28 graus.
Pois esa é a previsión para esta xornada. Moitísimas grazas, María. Boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Nos vamos ahora hasta el concello de Ogrove, porque allí el párroco de San Vicente de Omar pide respeto para el cementerio parroquial. Ventura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Qué te has encontrado? ¿Han vuelto a hacer botellón en el medio del cementerio?
Pues claro, mira, por desgracia aquí en esta parroquia somos noticia por muchas cosas buenas durante el año, pero en verano, pues todos los años se repite, por desgracia, esta historia, ¿no? Pues nada, está estos días que hay mucha afluencia de gente, y pues y creemos que no son jóvenes muy mayores tampoco, y que son de algún sitio, de algún establecimiento cercano a la iglesia, pues están haciendo botellones, con lo consiguiente que lleva todo eso, ¿no? Pues que dejan todo hecho un asco, tirado todas las botellas y los vasos y todo por todos lados, luego cuando los chavales beben no saben cómo reaccionar después y bueno, pues acaban rompiendo cosas del cementerio, cristales, cosas, como los aspersores están puestos en el jardín para que salten de noche, pues como les molestan, los rompen todos los aspersores. También estamos en la casa rectoral haciendo unas obras de restauración integral de toda la casa y han hecho algún destrozo y bueno, pues uno ya está un poco cansado que todos los años se repita lo mismo, ¿verdad?
Jolín, es una zona donde no hay casas cerca para que alguien pueda avisar y llamar a la policía a ver si los dispersa,
sí, claro,
pone alguna
tenemos
multa y no lo vuelven a hacer.
Claro, y después tenemos el problema de que el cementerio de San Vicente es un cementerio que está como abierto y tiene muy difícil solución pues para poder cerrarlo, ¿no? Con portales o como sea. Hay zonas que están así un poco más restringidas, pero lo que es el acceso a la iglesia, que es por donde se accede al cementerio, es imposible de cerrar, no hay forma.
Claro, es que es muy bonito. Además hay cementerios como este, cementerios históricos que son preciosos, dignos de ir ya como turista, pero claro, siempre respetando un lugar tan sensible. ¿Duele también entre los parroquianos ese desprecio a los seres queridos de los vecinos?
Hombre, por supuesto, la gente de la parroquia está indignadísima y yo pues como representante de todas y de la parroquia pues me veo en la obligación año tras año pues hacer esto público, a crear conciencia y a intentar que esto no se vuelva a repetir, ¿no? En San Vicente pues hay muchísimos sitios donde pueden ir a hacerse un botellón o pueden ir a jugar o hacer lo que sea, sin hacer desperfectos y menos en un lugar que es el Camposanto, que es un lugar sagrado donde están pues nuestros familiares difuntos.
Claro. Bueno, botellón ahora mismo está prohibido, que ya no se debería hacer, pero bueno, dentro de lo que cabe, ya si quieren hacerlo, que no hagan más daño todavía del que se hacen a ellos mismos.
Claro,
no
pero sé hay si tantas cosas prohibidas que se hacen igual.
Y sobre la seguridad en la zona, como dices, es difícil de cerrar el cementerio. No sé si desde el concello han dado la posibilidad de que las patrullas se pasen por la zona el fin de semana.
Sí, desde el concello y en contacto con la Guardia Civil, pues estamos siempre en contacto, intentan pasar de noche, pero pasan por allí en coche y nada más, lo que habría es que bajar allí, meterse adentro al fondo del cementerio y ver lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa que a lo mejor, claro, pasan un momento y esto, pero sí, están intentando colaborar en todo. Yo hablando estos días con la concejala de obras del concello, pues también me decía que están estos días pues bastante disgustados y porque esto que está pasando en San Vicente pues está pasando también en otros lugares como Atocha o en cualquier sitio, ¿no? Están todos los días arreglando desperfectos. En San Vicente do Mar este año también en la parte de Pedras Negras pues se ha notado también un incremento de estos actos, de estas cosas y bueno, pues están todo el día arreglando cosas en la enfermería, ¿no? Que si marquesinas pintadas, que si bancos rotos, que si, bueno, mil cosas.
Jolín, que si uno quiere pasarlo bien, que lo pase bien, pero que no destroce lo que es de todos. Eso no
sí, es
forma
algo
de
que la gente que somos normales, como digo yo, no entendemos. Porque para pasar bien no falta romper nada, ¿no?
Claro, que incluso ir a beber allí, luego recoger no estaba de más, pero es que romper cosas, ¿cuál es la gracia? Pues como no se la encontramos, desde aquí pedimos que todos los vecinos nos ayuden a concienciar a los más jóvenes, que son los que van a hacer botellón al cementerio de San Vicente, y especialmente si alguno nos escucha, si son turistas que han venido de vacaciones, que aquí en las Rías Baixas se pasa muy bien, pero de otra forma. Vamos a respetar este cementerio parroquial. Ventura, muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando.
Pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de esto y por ayudarnos a difundir y a concienciar pues que estas cosas no son normales.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
No le encontramos explicación a qué tiene de divertido romper cosas y está prohibido, pero bueno, aquí le puedes encontrar la explicación a que uno pues vende droga para ganar dinero. La Guardia Civil en Ogrove también ha detenido a una mujer y ha desarticulado un punto de venta de drogas en una casa de este municipio. Te cuento. Lo que ha hecho el operativo, que terminaba con una detención de una mujer que vivía en el inmueble donde había cantidades importantes de estupefacientes, pues se iniciaba ya hace varios meses, cuando se tuvo conocimiento de que en esta casa, ahí se encuentra en el centro, y allí se podía estar utilizando como punto de distribución al menudeo. En el vecindario ya generaba una situación de inseguridad por la afluencia de consumidores habituales de estupefacientes que frecuentaban el inmueble. La Guardia Civil siguió investigando y se confirmaron las sospechas. Dispositivos establecidos por el puesto de la Guardia Civil de Ogrove llegaron a interceptar a varios consumidores habituales inmediatamente después de haber comprado la droga en esa vivienda. Bueno, pues al final se detuvo a una mujer de 59 años, había dos personas que habitaban ese inmueble y esta mujer tenía antecedentes policiales relacionados con el tráfico de drogas así a pequeña escala. En el registro, ¿qué se encontró? Pues cantidades de sustancias estupefacientes que ya estaban preparadas para la venta, fundamentalmente cocaína, heroína, marihuana, sustancia de corte y también opiáceos. Se aprendieron básculas de precisión, utensilios para almacenaje, cuatro libretas con anotaciones de todas las ventas y dinero en efectivo. Todo preparado.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de ciberseguridad porque a la triatleta pontevedresa Saleta Castro le han hackeado su cuenta de Twitter. ¿Qué hacer en estos casos? Pues lo primero, pedir ayuda a la Policía Nacional, como vamos a hacer aquí también en COPE, con el portavoz del Sindicato Unión Federal de Policía, Agustín Vigo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos ponemos en situación, nos cambian la contraseña, no podemos entrar en nuestra cuenta, ¿y qué debemos hacer?
Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es denunciar, eso es fundamental, porque han invadido nuestra privacidad y no lo debemos permitir y debemos dirigirnos tanto sea si estamos en zona de Policía Nacional a la Policía Nacional y si no en zona de Guardia Civil a la Guardia Civil a poner la correspondiente denuncia.
En el perfil, pues antes Aleta, no sé qué ponía exactamente, pero sería algo como triatleta internacional, Ironman, ahora le ponen un contacto con un perfil de Instagram y que le devolverían ahí la cuenta por 150 euros. ¿Eso es habitual?
Lo que suele ser más habitual es solicitar el pago en bitcoins. ¿Por qué motivo? Porque los bitcoins son mucho más difíciles de rastrear que, por ejemplo, como estamos acostumbrados de toda la vida, ir a ingresar en un número de cuenta que sería muy fácil de rastrear. Entonces, lo primero es, por supuesto, no pagar. Porque que pagues esa cantidad no te garantiza en absoluto que te desbloquee la cuenta. Aparte que estarías aceptando una extorsión.
Claro, es que al final se trata de eso, de extorsionar, en este caso a una persona que tiene casi 20.000 seguidores en Twitter, y hoy en día las redes sociales, pues de ellas dependen muchos patrocinios, por ejemplo. De ahí a mí si me roban la cuenta igual me da igual, pero a ella no.
Efectivamente, además últimamente lo estamos viendo, un personaje tan famoso como Elon Musk, que es alguien que tecnológicamente pues está a un nivel muy alto, también le han hackeado la cuenta hace poco tiempo. O sea que nadie estamos libres de que nos hackeen nuestras cuentas. No debemos ponernos nerviosos ni mucho menos, es algo que por desgracia pasa bastante habitualmente y en el peor de los casos nos abrimos una nueva cuenta.
Porque lo habitual suele ser conseguir recuperarla, es difícil.
A ver, normalmente lo que suelen hacer es un hackeo de la cuenta temporal para darse a conocer, o normalmente suelen ser activistas o gente que intenta dar un mensaje y utiliza cuentas de gente famosa. En este caso, tal como me lo cuentas, más bien parece que es un intento de secuestro para cobrar una cantidad, pero que eso en absoluto te garantiza que te vayan a desbloquear la cuenta a posteriori.
Claro. Lo tenemos claro entonces. La denuncia, bueno, ella lo ha denunciado ante el gestor de la cuenta, ante Twitter, a ver si le solucionan algo. Pero lo importante también es denunciarlo ante la Policía Nacional para intentar evitar que timen a otras personas y dar con los culpables, aunque es muy difícil a través de las de Internet.
Bueno, tenemos una unidad de delitos tecnológicos que está especializada y empezaría a hacer las pesquisas, y en algunas ocasiones sí se puede llegar, siempre y cuando, claro, el problema estamos hablando si el hackeo ha sido a nivel nacional, a nivel internacional, porque claro, si ha sido desde otro país, tenemos el problema de los tratados internacionales, que hay que hablar con otros países, acuerdos, etcétera, etcétera, que muchas veces es lo que dificulta llegar al infractor.
Esa petición de dinero se la hacen en español, no es muy buen español, que eso también suele ser así, ¿verdad? Cuando nos timan.
Es un indicador de que muchas veces se utiliza gente de otras partes, se utiliza el traductor de Google para hacer la traducción. Muchos nos damos cuenta porque parece que nos estuviera hablando como en las películas de los vaqueros, un indio.
Claro.
Así tú pagar a mí.
Pues algo parecido es lo que le ponen. Lo vamos a colgar en nuestra web para que la gente vea cómo, en este caso, han hackeado la cuenta de esta deportista de Pontevedra, y para que sirva de ejemplo de qué hay que hacer en estos casos, que además de denunciarlo ante Twitter, pues también hay que presentar la denuncia en la comisaría. En este caso, si hablásemos de una zona rural, pues sería ante la Guardia Civil, que también tienen especialistas en esta materia. Agustín Vigo, muchísimas gracias por darnos estos consejos.
A vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a cambiar de tema para hablar de empleo. Enhorabuena a esos 66 aspirantes que han sido reclutados por el Ministerio de Defensa para ocupar plazas de tropa y marinería profesional. Recordarás que además se tuvo que cancelar el proceso, bueno, dejar en stand-by por la cuarentena. Se había iniciado en febrero de este año, hasta nos pasábamos aquí por Pontevedra, por la subdelegación de defensa, para poder hablar con alguno de esos aspirantes a entrar después de hacer las pruebas, algunos más contentos que otros, pero también los mandos que nos atendían allí nos confesaban que ellos no habían entrado a la primera, así que hay que prepararse, y lo han conseguido 66 personas, 59 hombres y 7 mujeres. De ellos, 51 van a ir a unidades del Ejército de Tierra, es la petición más habitual, especialmente se piden plazas para la Brilat, 11 a la Armada y 4 al Ejército del Aire. Son las plazas concedidas en este proceso que, como decimos, en marzo se tuvo que paralizar por la declaración del estado de alarma, y a mediados de junio se retomó ese proceso, que terminó ahora el 31 de julio, sin incidencias, después de adaptarse a el distanciamiento social en las instalaciones de la Subdelegación de Defensa. Este año el Ministerio de Defensa prevé anunciar un nuevo ciclo de selección ya para el próximo mes de septiembre. Así que tomad nota y empezar a preparaos. Y seguimos hablando de empleo público, porque en Pontevedra el concello ha reforzado su personal ahora en verano y sigue dando pasos en los procesos selectivos de cara al otoño. Después de que terminase el estado de alarma, se reforzó la plantilla municipal con 18 plazas para poder dar respuesta a la acumulación de tareas, al exceso de trabajo, también a las bajas o a programas temporales. El proceso selectivo contempla ahora los nuevos, bueno, porque son distintos según la plaza, otorgar 22 plazas para trabajar en el concello de Pontevedra. ¿En qué sectores? Pues las plazas para estos procesos selectivos son 2 de subalterno, que se harán en septiembre, todas estas para el otoño. 3 plazas de administrativo, bueno, distintas modalidades, porque hay 3 para el turno libre y de personas, y una de ellas para personas con discapacidad, y luego 3 plazas de administrativo también de promoción interna. Hay varias plazas de auxiliar administrativo, de bombero conductor, de ingeniero de caminos, de gestor de contenidos y soporte de administración electrónica, una plaza también de trabajador social y una de técnico de medio de administración social, además de otra de medio ambiente que también oferta el Concello de Pontevedra. Así que más información en pontevedra.gal.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cierra los ojos e imagínate la Ría de Arousa. O ábrelos si nos estás escuchando desde alguno de los concellos de esta comarca y que tienen vistas al mar. Porque ahí es donde se va a dar este miércoles una imagen preciosa. Alcaldes y alcaldesas de los dos lados de la Ría de Arousa van a firmar un convenio para promocionar el Camino de Santiago por vía marítima. Es un acuerdo que pues lo firmarán desde la Mancomunidad de Arousa Norte y por nuestra parte lo va a firmar la presidenta de la Mancomunidad de Dosalnés. Aténdenos agora a alcaldesa de Meis e presidenta da Mancomunidade. Marta Giraldez, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Adiántenos o obxectivo dese acordo coa outra mancomunidade a que temos en fronte, a Arousa Norte.
Bueno, pues realmente un acordo pues no que tratamos, bueno, está encaminado de cara ao ano que ven, cara ao ano santo, pues para introducir pola nosa ría pues o turismo que entran, bueno, que ven navegando desde o norte de Europa a vela con a finalidade de, bueno, pues de chegar a Santiago, non? Se dá a circunstancia de que se fixeron as xestións oportunas para que esas persoas consigan a Compostela. E bueno, pues o tema é que o que nos queremos é que ese turismo entre por a nosa ría, que vai entrar, que vai a generar movimento, vai a generar riqueza, vai a generar, bueno, pues o que se trata, ¿no?, nun ano santo e que é bom para os dous lados da ría. Entonces, bueno, decidimos asinar este convenio, bueno, se obtuvo unha subvención que foi aceptada polas dúas mancomunidades e mañán pues vamos a simbolizar a firma do convenio pues firmando pues no medio da ría. E saldrá unos de Arousa Norte en un barco pues desde un porto pues de esos concellos. Nos imos a salir deste lado de aquí, desde Vila García, alcaldes, alcaldesas, concelleiros e concelleiras, e nos toparemos no medio da ría e ali asinaremos o convenio.
Quen pensou que sería ese un bo lugar para asinar ese documento, o medio da ría?
Bueno, pues como que se trata de, bueno, pues de evidenciar e promocionar, diga aquí, as dúas como mancomunidades imos da manga, que non hai competición, non hai quen é mellor nem peor. Nos, se un barco arrima, pois, por exemplo, en Boiro, nos ven ben tamén a nós, e se un arrima en Cambados ou en Vila García ou en Vila Nova, tamén lle ven ben a eles, non? O que tratamos é de evidenciar de que aquí non somos rivais en canto a turismo, sino que estamos aunando esforzos e que bueno, pues que é do que se trata, non? De que nos vaya ben os dos lados da ría, porque eso é bo para todo Galicia e para toda a zona, para toda Arousa.
Así que van a asinar en sitio neutral.
Efectivamente.
E a proposta, ademais, ven moi ben para estes tempos de distanciamiento social, porque é que o peregrino vaya no seu propio barco.
Sí, o peregrino virán, bueno, é moi habitual, o que pasa que estaban entrando polo norte. Entón, nos agora conseguimos, bueno, pues negociar con unha empresa moi potente en ese sector para derivalos e que entren por a nosa ría, non? Que realmente é o camiño de todos os camiños, non? Por onde entraron os restos do apóstol. Entón, isto no empeza a calar no norte de Europa, ou xa está calando. Entón, pues, ao peregrino lle interesa, non, facer ese percorrido. E iso en resumen o que vamos a potenciar e que estou convencida de que vai a ser un éxito de cara ao ano que ven.
Porque este peregrino mariñeiro era máis habitual no camiño inglés, logo?
Efectivamente, e entraban polo norte, non entraban pola nosa ría, non? Entón, eu que sei, bueno, pues, non se dixo ninguna mentira, senón todo o contrario, non? Por onde entraron os restos do apóstol. É normal que si, bueno, que ven facendo o camiño pues, por un tema religioso ou espiritual ou polo que sexa, pues que tente seguir ese camiño, non? E xa, bueno, pues a nosa ría está tendo cada ano máis e máis visitantes e está tendo máis relieve e que consideramos que con este convenio, con este acordo, llevamos a dar todavía más peso, que al final redunda en beneficios para todos nós.
Claro, estas todas las rutas que pasan por la provincia de Pontevedra e pola comarca do Salnés en particular, cada ano tiñan máis e máis peregrinos, menos este ano, claro. A situación é como é, mesmo hoxe en COPE, Agustín Bravo falaba do especial que está a ser este ano con moito menos estranxeiro. Que ambiente hai na comarca?
Bueno, a ver, eu, por exemplo, o que podo falar é do noso albergue, do albergue de Meis, que é certo que estamos traballando pues, a un 75%, bueno, respetando estrictamente as medidas da Xunta de Galicia, e bueno, o balance que facíamos ante un estudio cos traballadores e traballadoras que están a, bueno, que prestan servicios no albergue, non? Que entre semana, pues, o 90% dos días estamos cheos. E logo, o fin de semana, hai menos xente, pero claro, iso evidencia que a xente, bueno, os peregrinos veñen máis entre semana porque queren chegar de cara ao fin de semana a Santiago, non? Obviamente, se isto fose un ano normal, bueno, pois non sería un resultado óptimo porque non estaríamos ao 100%, pero dentro da capacidade que lle podemos ofertar agora mesmo bueno, pois os peregrinos, pois sí que estamos tendo cheo casi todos os días. Pero bueno, xa digo, non estamos traballando a 100% de capacidade do albergue.
Pois hoxe falamos doutro camiño que se propón, ese camiño de Santiago por vía marítima, para facer pois o que foran a traslatio no seu momento, e para promocionalo de cara ao ano xacobeo 2021, tanto a Mancomunidade do Salnés como a Mancomunidade Arousa Norte, mañá no medio da ría van a sinar un convenio para colaborar xuntos. Marta Giraldez, presidenta da nosa Mancomunidade, moitísimas grazas por adiantarnos.
Gracias a vos, unha aperta.
COPE Pontevedra.
Seguimos con más noticias, ahora con la que nos trae Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y O Salnés. Y son los últimos datos de coronavirus facilitados por el Sergas. Ahora mismo, en Pontevedra y O Salnés, contamos con 45 casos activos, con una persona hospitalizada en planta en Pontevedra. ¿Eso qué supone? 3 contagios más que ayer y 2 personas dadas de alta, afortunadamente. Suben en 3 los contagios, pero la cifra se mantiene. No son más alarmantes que en otras comarcas, afortunadamente, pero de todas formas tenemos que seguir tomando todas las precauciones. Si tienes alguna duda sobre el coronavirus o si tienes síntomas leves y alguna confusión por eso, pues si vives en Galicia tienes un teléfono gratuito a tu disposición. Es el 900-400-116. Y si estás aquí de visita, tu teléfono es el 881-00-2021. Ahí también todos aquellos viajeros que vengan de comunidades como Madrid, Cataluña o Euskadi o de países con alta incidencia de contagios por coronavirus deben registrarse, ya sabes, en el registro de viajeros que también está disponible en la web coronavirus.sergas.gal.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Desde Ogrove, el párroco de San Vicente do Mar nos recordaba que debemos ser respetuosos, especialmente con un lugar como el cementerio parroquial. Y es que, de nuevo, que pasa muchos veranos, este fin de semana han ido allí a hacer botellón y han destrozado prácticamente todo lo que se han encontrado por su paso. Hablamos de más irresponsables. En este caso en Marín, donde da igual avisar de que se van a hacer más controles de tráfico que no avisar. El sábado, la policía local tuvo que denunciar a 17 conductores, solo en una noche. 9 dieron positivo por alcohol, uno de los que se paró en el centro de Marín, va a ser denunciado por vía penal, porque dio 1,13, más de 4 veces lo máximo permitido. Y a otros 8 conductores se les denunció por dar positivo en drogas. La policía se distribuyó por 3 puntos distintos de la villa y en todos localizaron a conductores imprudentes. Son cifras que superan con mucho, pues igual, los datos de todo un mes de veranos anteriores. Desde Marín van a seguir haciendo estos controles para evitar que este tipo de conductores supongan un peligro para el resto y para ellos mismos en la carretera. Y hemos hablado con la coordinadora para el control del estudio de los mamíferos marinos, que nos ha hablado de una madre coraje, un arroaz visto frente a la costa de Combarro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1, las 12 en Canarias.